Gracias, hermano. Bienvenidos sean todos a la casa del Señor en esta tarde. Vamos a buscar nuestras Biblias, el libro de Efesios, el capítulo 4, una lectura. Efesios, el capítulo 4, el versículo 1 al versículo 16. Son tan amables una vez más, puestos de pie, vamos a hacer esta lectura de la palabra de Dios. Efesios, el capítulo 4, versículo 1 al versículo 16. El apóstol San Pablo escribe: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Padre, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primeramente las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esta tarde finalmente llegamos a la conclusión de nuestra serie sobre el pacto de la Iglesia. Ahora sí, ya es el final. Algunos de ustedes deben tener en sus sillas o en los himnarios el pacto de la Iglesia. Vamos a hacer referencia a estas hojitas de vez en cuando a través de este mensaje. Ahora, nuestra serie sobre el pacto de la Iglesia, ya contestamos las preguntas, ¿es bíblico hacer pactos? ¿Quiénes hacen este pacto? ¿Por qué hacemos este pacto? ¿Quiénes son los testigos de este pacto? ¿Qué prometemos en este pacto? Y solo nos quedan dos preguntas por contestar, y eso es lo que vamos a hacer esta tarde, Dios mediante. La primera, ¿qué pasa si no cumplimos con este pacto? Y la segunda, ¿cómo podemos cumplir este pacto? Muy bien, como iglesia, desde hace unos 7 años más o menos, comenzamos cada año a hacer este pacto a Dios. ¿Qué pasa si no lo cumplimos? ¿Nos afecta? ¿O no nos pasa nada? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y puede sucedernos algo muy grave. Al comenzar a cocinar esta pregunta, tengo que aclarar en primer lugar que ninguno de nosotros va a perder su salvación por no guardar este pacto. Esto es muy importante. Ninguno de nosotros va a perder su salvación por no guardar este pacto. Nuestra entrada al cielo, el ser recibidos en gloria, el perdón de nuestros pecados, no depende de guardar este pacto. Somos salvos por la sangre de Cristo. Somos salvos por gracia, porque Él murió por nuestros pecados. No somos salvos por nuestras obras, no somos salvos porque guardamos este pacto, no somos salvos por nuestro bautismo, no somos salvos por nuestras limosnas, nada de nosotros, absolutamente nada. Somos salvos por pura gracia, somos salvos porque Él vio la sangre y pasará de nosotros. Pero entonces no nos pasa nada. No nos pasa nada. ¿Realmente no nos afecta? ¿No perdemos nada? Bueno, yo creo que sí. Y puede ser algo muy grave, puede ser algo muy, muy serio. Hacer un pacto con Dios, hacerle promesas a Dios, teniendo como testigos, como estudiamos, a los hombres, a los ángeles y a Dios mismo, omnisciente y omnipotente, como dice el segundo párrafo. Es algo muy, pero muy solemne. Salomón nos advierte en Eclesiastés capítulo 5 y el versículo 1. El libro del predicador dice así, Eclesiastés, el capítulo 5 y el versículo 1, después de los Salmos, después de Proverbios, está Eclesiastés. En el capítulo 5 leemos en el versículo 1. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie, acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel, que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Si nosotros como Iglesia Bíblica Monte Oreb no cumplimos con estas promesas a Dios de este pacto, vamos a causar que Él se enoje. El versículo 6 claramente nos dice, ¿por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? En ese enojo santo y puro y perfecto, Él puede quitar nuestro candelero de este lugar. Apocalipsis capítulo 2. Ahí habla de la iglesia en Éfeso. Y se le advirtió a Éfeso. Has perdido tu primer amor. Arrepiéntete. Haz estas obras, le dice. Si no, voy a quitar tu candelero. Para mí es muy impresionante leer de Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3. Y de leer de esas iglesias. Y no sé de ustedes, pero a veces me pongo a pensar, ¿qué pasó de esa iglesia en Éfeso? Hoy en día pudiéramos visitar Éfeso. ¿Llevan ya, qué, 1970 años como iglesia? ¿Quiere decir que si visitamos a los efesios, entonces ha de haber una iglesia maravillosa de miles y miles de miembros? ¡Tienen más de 1970 años! Pero si vamos a Éfeso, si vamos a Asia Menor, a donde está ahora Turquía, no nos vamos a encontrar una iglesia en Éfeso. ¿Qué pasó? Cristo le quitó su candelero. Qué triste y trágico, pero es verdad que Dios se enoja, y si no cumplimos nuestras promesas como Iglesia Bíblica Monte Oreb, la advertencia está ahí. En Apocalipsis 2 nos dice, Cristo puede quitar nuestro candelero de Hermosillo, México. O cuando menos, según Apocalipsis capítulo 3, nos puede reprender y castigar. No le fue bien a la iglesia en la Laodicea. No le fue bien a la iglesia en los Corintios. Algunos nos dice 1 Corintios, capítulo 11, versículo 22, menospreciaban la iglesia en Corinto. San Pablo nos reporta en ese mismo capítulo que el Señor los castigó y había allí muchos enfermos, muchos débiles y algunos habían muerto. ¿Por qué? Dios se enojó con ellos. No estaban cumpliendo, estaban menospreciando la iglesia. Paco, ¿estás diciendo entonces que si yo no cumple con este pacto me puede llevar a la muerte? ¿Eso es lo que estás insinuando? Yo no lo digo, lo dice el apóstol. Y lo implica nuestro... Vela, por favor, 1 Corintios 11, 30. 1 Corintios capítulo 11 y versículo 30. El contexto de la Santa Cena, el contexto de la iglesia. Algunos, dice el versículo 22, estaban menospreciando la iglesia de Dios. Y nos dice el versículo 30, por lo cual, 1 Corintios 11:30, subráyenlo, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Y ahí la palabra duerme no significa que estaban en su cama durmiendo, estaban en el sepulcro durmiendo. Trágico y triste, pero es verdad, hermanos. Ahora yo le digo a usted, usted es un cristiano genuino y causa reproche sobre el nombre de nuestro Dios. Usted es un cristiano y causa divisiones en la iglesia. Usted desprecia la predicación de la palabra. Usted no se somete a las ordenanzas de Cristo. Usted menosprecia la Santa Cena, la carne, el cuerpo, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Yo no me sorprendería que Dios lo castigara. Yo no me sorprendería. De hecho, todo lo contrario, yo me sorprendo cuando Dios no los castiga. Es muy claro por la palabra. Si nosotros somos hijos de Dios y somos iglesia y hacemos mal y no cumplimos, Él nos reprende y nos castiga. 1 Corintios 11:30 termina con esto. Si pues, versículo 31, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor. ¿Por qué nos va a castigar el Señor si menospreciamos la iglesia? Para que no seamos condenados con el mundo. ¡Es por amor! Nos dice Apocalipsis capítulo 3 y el versículo 19. Apocalipsis capítulo 3 y el versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Y es en el contexto de esas iglesias, la iglesia en la Odisea. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿No nos va a pasar nada si no cumplimos con este pacto? Sí, sí, claro que sí. Dios puede quitar nuestro candelero como iglesia y como miembros de esta iglesia. Dios nos puede mandar enfermedad, debilidad y aún la muerte. Cuando menos, Él nos va a reprender y castigar de alguna manera. En último lugar, en cuanto a esta pregunta, si no cumplimos con este pacto, hermanos, perdemos muchas de las bendiciones del Señor. Y lo mejor lo voy a poner en términos positivos. Hermanos, si cumplimos con este pacto, podemos tener muchas bendiciones del Señor. ¿Cuáles? Bueno, Él sabe por supuesto cuáles son las bendiciones que Él pudiera derramar sobre nosotros si cumplimos con este pacto como iglesia. Pero cuando menos podemos esperar, en primer lugar, la bendición de la ayuda de Dios en la comunión de la iglesia. Y para mí eso es de lo máximo. La ayuda de Dios en la comunión de la iglesia. Solo con su ayuda podemos cumplir con el cuarto párrafo. Y esto de la comunión y la unidad en la iglesia, porque es unidad en el Espíritu, es algo que Él produce. ¡Qué gran bendición podemos tener si cumplimos este pacto! En segundo lugar, podemos obtener también la bendición de Dios sobre nuestra familia. Si nosotros cumplimos con el tercer párrafo, yo les garantizo esta bendición. Si cumplimos, hermanos, que nuestro pacto es que mantendremos la adoración pública, no dejando de congregarnos, honrando la predicación de la palabra y sometiéndonos a las ordenanzas de Cristo. Asimismo, mantendremos la adoración privada y familiar en nuestros hogares. Les garantizo, vamos a tener la bendición de Dios sobre nuestra familia. Pero si no cumplimos con este pacto y con esta promesa, no vamos a tener la bendición de Dios sobre nuestra familia. ¡Imposible! Hay muchas familias cristianas con problemas y problemas muy graves. Ustedes se sorprenderían si les dijeran los nombres. Muy graves los problemas. Pero si yo les pregunto a estas personas, a estas familias, ¿tienen adoración familiar en su hogar, hermanos? Pues, de vez en cuando sí les leo. ¿Tienen adoración familiar? ¿Traes a tus hijos a la predicación de la palabra? Es que las tareas, hermanos, los dejo descansar. Queremos la bendición de Dios sobre nuestras familias, hermanos. Tenemos que cumplir con este pacto. Es una gran bendición que podemos tener de Dios sobre nuestras familias. También la bendición de crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor. Y eso es lo que queremos para esta iglesia este año. Cumplamos la última parte del cuarto párrafo y obtendremos esa bendición de crecer en el conocimiento del Señor. También la bendición de tener algo de evidencia de nuestra salvación. Cumplamos con este pacto, hermanos, y vamos a tener la bendición de tener algo de evidencia de nuestra salvación. El pacto no nos salva, por supuesto que no. Pero si cumplimos con el pacto, es algo de evidencia de que Dios nos ha transformado. Que Dios ha cambiado nuestro corazón. Y si antes odiábamos ir a la iglesia, ahora podemos decir con el salmista, ¿cómo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos? Si hay ese cambio en nuestro corazón y vamos en el camino de la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, y vemos algunas de las cosas de ese pacto y que están en nuestra vida, esas buenas obras, ese ministerio, esa ayuda a los necesitados, ese extender el Evangelio, y todas esas cosas, es algo de evidencia de que Dios está trabajando en nuestros corazones y de que vamos al cielo, de que Dios nos ha perdonado. Amén. Quinto lugar, la bendición de atraer a otros al Evangelio a través de nuestro testimonio como iglesia. Esta es una gran bendición que podemos tener si cumplimos con este pacto. En 1 Corintios 14 leemos algo que yo siempre he deseado para esta iglesia. 1 Corintios capítulo 14, no el hablar en lenguas, pero algo de lo que nos dice este capítulo. El versículo 23 dice así. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Ahora ven el versículo 25. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios. Y esto es lo que quiero para cada visitante que entra a esta iglesia, hermanos. Declarando verdaderamente, Dios está entre vosotros. ¡Qué gran bendición es esto! Y esto, hermanos, lo vamos a perder si no cumplimos con el pacto. También, la bendición de dejar un patrimonio espiritual a nuestros descendientes. Si no cumplimos con este pacto como iglesia, vamos a perder la bendición de dejar un patrimonio espiritual a nuestros descendientes. No sé por qué. Ustedes saben, en esta iglesia enfatizamos a los niños. A mí me encantan, me gustan, me fascinan. Yo le tengo mucho amor por los niños. Y pienso muchas veces en qué será de ellos, qué será de mis hijos, qué será de los niños de la iglesia. Y pienso muchas veces de mis nietos. Estoy pensando en eso, ¿verdad? Y de mis bisnietos. ¿Pero qué va a pasar con ellos? Van a estar en esta iglesia. Y van a seguir con lo mismo, con lo que nosotros creemos, y predicando la Biblia y el Evangelio de Cristo, y con la misma música, la misma doctrina, la misma práctica. Hermanos, si no guardamos este pacto como iglesia hoy, olvidémoslo, que en unos años nuestros hijos van a creer y hacer lo mismo que nosotros. Pero qué bendición que, por así decirlo, desde el cielo, no sé si esto es posible, que desde el cielo podamos ver a nuestros descendientes espirituales de la iglesia bíblica Monterrey de Hermosillo en el año 3000 y ver que los hijos de nuestros hijos y los bisnietos de nuestros hijos siguen las verdades del Evangelio. ¡Qué gran bendición será! Y hay que comenzar nosotros cumpliendo con este pacto, si no, no vamos a tener esa bendición. Y lo último, y yo creo que es lo principal, y tal vez por aquí debí haber empezado. La bendición de saber que fuimos usados para su gloria. Mateo 5, 14 al 16 nos habla de que nosotros somos la sal de la tierra y la luz del mundo, como nos como estudiamos en el quinto párrafo de nuestro pacto. Y lo último que dice nuestro Señor Jesucristo en cuanto a eso es Mateo capítulo 5 y el versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y eso, hermanos, es lo principal de esta iglesia. Lo principal de esta iglesia es que glorifiquemos a nuestro Padre que está en los cielos. La gloria de Dios. Eso es lo principal. No un edificio grande y los números, no tanto. No. Lo que realmente buscamos, pase lo que pase en esta iglesia, es la gloria de Dios. Si Dios nos manda tribulación, si Dios nos manda angustia, si Dios nos manda enfermedades, y es para su gloria, que nos mande eso. Si es para su gloria como iglesia, queremos nosotros que los hombres vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Entonces, hermanos, ay de nosotros si no cumplimos con este pacto. Ciertamente hay peligro de reprensión y castigo de parte de Dios, cuando menos. Pero también hay de nosotros si perdemos estas bendiciones de parte de Dios que podemos tener si cumplimos con este pacto. ¿Cómo podemos cumplir con este pacto? Bueno, ese es el último punto principal. Ya vimos qué nos pasa si no lo cumplimos. Ahora la segunda y última pregunta de esta serie es, ¿cómo podemos cumplir con este pacto? Y esto es lo práctico para esta tarde. Ahora, me gustaría tener una fórmula mágica, segura, para esto. Es decirles, hacemos esto y esto y esto y esto y esto y esto, y automáticamente vamos a cumplir con el pacto. Me gustaría tener una fórmula así, pero no la hay. No está en la Biblia, no hay nada así. Pero yo creo que estas siete cosas que vamos a ver esta tarde nos van a ayudar mucho, como Iglesia Bíblica Monte Moreb, en nuestro contexto, con nuestros problemas, con nuestros dones, a cumplir con este pacto. Número uno, en primer lugar, apreciando de todo corazón a la iglesia. Apreciando o amando de todo corazón a la iglesia. El gran pecado de la iglesia en Corinto fue que menospreciaron la iglesia. Porque menospreciaron a la iglesia, había tantas divisiones. Porque menospreciaban a la iglesia, no tenían reverencia al participar ni aún de la mesa del Señor. Unos hasta se emborrachaban en la iglesia. No había disciplina en la iglesia en Corinto. Menospreciaban el cuerpo, la iglesia. Llegaron, nos dice el capítulo 6, si no me equivoco, de 1 Corintios 6, hasta confrontarse legalmente, jurídicamente, ante los incrédulos. Así había peleas fuertes en la iglesia en Corinto. ¿Por qué? Estaban menospreciando a la iglesia. Ahora, ¿cuál es lo contrario a menospreciar? Lo contrario a menospreciar es más apreciar. Apreciar, ¿verdad? De todo corazón, amar. Y eso es lo que necesitamos en primer lugar. Para cumplir este pacto como iglesia, hay que apreciar lo que es la iglesia. Debemos apreciar de todo corazón al pueblo de Dios, a la familia de Dios, como dice el Nuevo Testamento. Así como Daniel, estamos viendo a Daniel, ¿verdad? Cómo oró por Jerusalén, cómo oró por su pueblo. Y leemos en los Salmos a David que ora por Sion, ora por Jerusalén, ora por Israel. Y ese gran amor que tenían los profetas por la iglesia. Es lo que necesitamos nosotros, hermanos. Tenemos que amar a la iglesia, a la familia de Dios, si hemos de cumplir con este pacto como iglesia. Ahora, la sociedad, los trabajos que tenemos, hay que ser realistas. Los trabajos que tenemos, las escuelas, las distancias en nuestros hogares nos separan. En la historia, si lo llevara yo a Corinto o a Efeso, eran pueblos pequeñísimos. Muchos, si ustedes pueden leer el libro de los Hechos, muchas veces comían todos los días juntos. Pero ahora las distancias nos separan, las escuelas, los trabajos, las tres posibilidades que tenemos como familias, hay que ser realistas. Mucho tiempo no podemos pasar juntos como iglesia, pero aprovechemos lo que tenemos, aprovechemos el teléfono. Y recordemos ante todo, hermanos, antes de ser ciudadanos de Hermosillo, somos hermanos de la iglesia. antes de ser ciudadanos de Hermosillo, somos ciudadanos del cielo, ciudadanos de la familia de Dios, hermanos de Cristo, miembros del cuerpo de Cristo, miembros de la iglesia y la que representa la iglesia universal aquí, la iglesia bíblica Monte Horeb. Ahora tal vez usted dice, pero es que no me sale. Y le voy a ser sincero, usted dice, yo quiero ser cristiano, sí, pero eso de la iglesia y la comunión y estar con los hermanos, pues yo no lo veo tan necesario, me va bien así. Como... En primer lugar, ¿actuamos por sentimientos o por mandamientos? Hay que actuar como cristianos por mandamientos, no por nuestros sentimientos. Pero también, hermanos, Dios nos ha formado de tal manera, nos ha creado como cristianos que... Para que podamos ser edificados, necesitamos a los demás hermanos. Yo necesito a los niños. Yo necesito de ustedes. Ustedes necesitan de los unos de los otros para poder ser edificados como cuerpo de Cristo. Es así como Él nos formó. Tenemos que estar juntos y edificarnos juntos. Pero para motivarnos a apreciar la iglesia, lo mejor, ¿saben qué es? Lo mejor es ir a la cruz de Cristo. Porque la cruz de Cristo es el origen de la iglesia. Si somos iglesia por la cruz de Cristo. En Hechos capítulo 20 y el versículo 28, el apóstol San Pablo se está despidiendo precisamente de los hermanos de Efeso. Y nos dice, y les motiva a ellos con estas palabras, versículo 28, les dice a los ancianos, a los pastores: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Cuiden de la iglesia, cuidado con la unión de la iglesia, cuidado porque después vienen lobos rapaces, versículo 29. Lo máximo, el apóstol San Pablo dice, Cristo la ganó por su propia sangre, por eso hay iglesia. En Efesios 5:25, también precisamente en los Efesios, San Pablo les escribe, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo murió por la iglesia. Si somos iglesia, es por la muerte de Cristo. Yendo a la cruz, viendo su dolor, viendo su aflicción, nosotros podemos motivarnos a llamar a la iglesia entonces. Hay que formar parte de la iglesia de Cristo y hay que apreciar y aprovechar lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Con razón. ¿Saben qué hizo San Pablo cuando supo de los problemas de las divisiones de Corinto? ¿Saben qué hizo San Pablo cuando supo de los problemas tan graves de Corinto? Y de que estaban menospreciando a la iglesia. ¿Saben qué les predicó? A Cristo y a Cristo crucificado. Es lo primero que les dice a ellos. Yo cuando estaba ahí, les prediqué no con sabiduría de hombres, pero con el poder del Espíritu. Y yo les prediqué a Cristo y a Cristo crucificado. ¿Cómo podemos cumplir con el pacto? Número 2. Cultivando diligentemente la unidad bíblica de la iglesia. Cultivando diligentemente la unidad bíblica de la iglesia. Y estudiamos esto cuando estudiamos Efesios capítulo 4. Aprendimos ahí que la unidad de la iglesia, más que fiestas y actividades sociales, se trata de la unidad del espíritu, la unidad de la fe, la unidad del cuerpo. Una unidad, nos dice Efesios capítulo 4, que se cultiva con humildad, mansedumbre, paciencia y sobre todo amor. Efesios capítulo 4. Número 3. ¿Cómo cumplimos con este pacto como iglesia? Mortificando, es decir, dando muerte, mortificando a toda costa, cueste lo que cueste, todos los pecados anti-iglesia. Mortificando, matando, cueste lo que cueste, todos los pecados anti-iglesia. Ahora, de esto podríamos tener otra serie. Aquellos que predican, les regalo la idea, ¿verdad? ¿Cuáles son los pecados anti-iglesia? Voy a mencionar algunos, yo creo que son los principales. Número 1, falta de asistencia. Ahí para los que apuntan pueden escribir Hebreos capítulo 10 y versículo 25. Para mí lo más impresionante de ese versículo es el contexto y el versículo que sigue. Hebreos capítulo 10 y versículo 25 nos dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos sin tanto más cuando veis que aquel día se acerca, porque si pecáramos voluntariamente, es decir, si voluntariamente nos dejamos de congregar, si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio. En el contexto de ese versículo es muy, pero muy fuerte. Yo creo que es uno de los grandes pecados contra la iglesia. Si no asistimos a la iglesia, obviamente. Segundo lugar, soberbia. A soberbia. Este pecado ha destruido a muchas iglesias, los que apuntan, Filipenses 2:3. En tercer lugar, la acepción de personas. Santiago capítulo 2, Santiago los exhorta muy fuerte ahí, en cuanto a no hacer acepción de personas en la iglesia. Y el contexto es la fe muerta. Formar grupos elitistas, exclusivistas en la iglesia, divide, destruye. Cuarto lugar, otro pecado que hay que matar, murmuraciones en la iglesia, sobre todo contra los diáconos y ancianos. Santiago 4:11, Hebreos 13:17, no critiquemos, oremos por los hermanos. No critiquemos, oremos por los líderes. Pero es que el hermano me dijo y me prometió. ¿Ya hablaste con él? Pero es que la hermana me... ¿Ya oraste por ella? Mucho cuidado, hermanos. Un pecado que puede destruir a la iglesia bíblica Montreal. También, falta de perdón bíblico. Mateo 18, 21 y 22. Y por eso hay muchos rencores, envidias, malos entendidos, que tal vez no destruyan la iglesia totalmente, pero causa algo más serio, hipocresías. Para mí eso es lo más serio. Por fuera toda la iglesia muy bien, y qué tal hermano, mucha bendición, vamos adelante. Pero por dentro, hermanos, con cuchillos que quieran matar al hermano. Semana pasada, no voy a decir nombres, ustedes reconocerían el nombre. La semana pasada fui a visitar a una hermana, me sorprendió lo que dijo. Me dijo, estoy bien con todas las de la iglesia, menos con una. Casi se me caía la boca, ¿verdad? Como en las caricaturas, ¿verdad? Pero, ¿qué no está registrando la hermana lo que me está diciendo? Déjame decirte, estás mal con una persona en la iglesia, estás mal con todos. Eso afecta a toda la iglesia. A todos nos afecta. Y entre paréntesis apunten ahí, el pecado de Acán afectó a todo el pueblo. Hermanos, cuidado. La falta de perdón bíblico entre la iglesia va a causar que no cumplamos con este pacto. Obviamente, lógicamente. Hay que matar ese pecado. También, otro pecado anti-iglesia, la tolerancia de falsas doctrinas y prácticas antibíblicas. Tolerancia de falsas doctrinas y prácticas antibíblicas. Apocalipsis 2:14, ahí está una advertencia a otra iglesia, la iglesia en Pérgamo. Y la iglesia estaba muy bien, muy buenas obras, hasta tenían un mártir, nos dice el versículo 13. Pero luego nos dice el versículo 14, Apocalipsis 2:14, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes ahí a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Tolerancia a falsas doctrinas y prácticas antibíblicas destruyen la iglesia. Queremos cumplir con este pacto, hermanos. No podemos tolerar herejías. No podemos tolerar nada antibíblico, nada, absolutamente nada. Eso destruye la iglesia, aleja la bendición de Dios. También, otro pecado anti-iglesia, falta de disciplina bíblica, falta de disciplina bíblica. 1 Corintios capítulo 5. Esto es algo muy triste, muy trágico, pero lo tenemos que hacer. La iglesia, por amor, disciplina. La iglesia que va a cumplir con este pacto tiene que disciplinar a aquellos que se llaman cristianos, pero profanan el nombre del Señor. Queremos cumplir entonces con el pacto, tenemos que mortificar todos los pecados anti-iglesia. En cuarto lugar, ¿cómo cumplimos con este pacto? Cumpliendo fielmente con la actividad propia de cada miembro de la iglesia. Cumpliendo fielmente con la actividad propia como miembro de la iglesia. Efesios 4:16. Y por favor busquen este versículo, y vamos a volver a este pasaje en un momento. Efesios capítulo 4 y versículo 16 nos dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Queremos cumplir con el pacto, entonces tenemos que cumplir fielmente con nuestra actividad propia. Todos tenemos un don de Dios. A lo mejor no podemos predicar, pero podemos cuidar a un bebé en el departamento de cuna. Y eso requiere don, déjenme decirles. Cuidar a un bebé requiere muchos dones. En estos días, ¿verdad?, estamos cuidando a dos extras en la casa. Y déjenme decirles, requiere mucha paciencia y mucho don y virtud cuidar a los niños, ciertamente. Pero a lo mejor usted dice, ¿qué don tengo yo que es mi actividad en la iglesia? Yo soy un niño. Bueno, tú eres un niño, muy bien. ¿Qué es lo que Dios te pide? ¿Cuál es tu parte como niño? ¿Qué dice la ley de Dios? Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Eso es lo que tienes que hacer. Ese es tu don. Esa es tu responsabilidad. Obedecer a tus padres cristianos. ¿No puedes invitar a tus amigos de la escuela a la iglesia? Cuando yo estaba en segundo año, me invitaron por primera vez a la escuela dominical. Segundo año. Me invitaron a la escuela dominical por primera vez y le dije al americano, era un americano, un niño americano, ¿la escuela dominical? ¿Escuela los domingos? Bueno. En ese tiempo íbamos a la escuela los sábados en la mañana, me acuerdo. ¿Domingos? Bueno, mamá. Y me acuerdo el primer día llevaba yo mis cuadernos de la escuela. Pero, qué sorpresa. Llegamos a una iglesia y por primera vez escuché del Evangelio de Dios. Porque un niño me invitó a la escuela dominical. Eso lo pueden hacer ustedes. Pero es que yo soy ama de casa. Bueno, ¿cuál es tu parte como ama de casa? ¿Qué es lo que te pide Dios a ti como mujer? ¿Puedes orar? ¿Puedes invitar a otras? ¿Puedes llamar por teléfono? ¿Puedes motivarlas, hermanas, animarlas? ¿Puedes barrer la iglesia? Eso es algo que puedes hacer. Pero es que yo soy... Bueno, ¿cuál es tu llamado? Hermano, mi problema es que no sé cuál es mi don. Es un gran problema este en la cristiandad. Hay muchos que no saben cuál es su don. Pero realmente les voy a decir un secreto en cuanto a esto. Vive tú fielmente, conforme a lo que tú sabes de la cristiandad, tu vida diaria, conforme a la Biblia. Lee tu Biblia y ora a diario y haz lo que tú tienes que hacer como niño, como joven, como hermana, como hermano. Y Dios te va a guiar a tu don. Dios es muy bueno. Dios nos da su Espíritu. Y Él no nos deja y nos abandona para que de alguna manera descubramos en alguna zona mística y con mucho trabajo nuestro don. No, Él nos da dones y nos guía por el camino. Y saben que tal vez ustedes están cumpliendo con su don, pero no lo saben. Pero Dios sí, pero Dios sí. La quinta cosa que hemos de hacer como iglesia si hemos de cumplir con este pacto. Examinándonos regularmente si como iglesia estamos cumpliendo este pacto. Examinándonos regularmente si como iglesia estamos cumpliendo con este pacto. Bases bíblicas, 2 Corintios 13:5. Por eso me gusta repetir de vez en cuando menos dos veces al año este pacto, para que los nuevos lo escuchen, por supuesto, pero también para recordar lo que hemos prometido. Como iglesia hemos prometido la adoración pública, la adoración familiar. Como iglesia hemos prometido, como familias hemos prometido, como individuos hemos prometido que nos vamos a amonestar los unos a los otros, ser celosos de buenas obras, mantener una conciencia limpia, contribuir voluntariamente de nuestros ingresos, como veíamos en esta mañana. Y es bueno recordar y examinarnos de vez en cuando, y nos va a ayudar mucho esto si como iglesia nos examinamos sinceramente y honestamente en cuanto a este pacto. En penúltimo lugar, ¿cómo cumplimos con este pacto? Creciendo en el conocimiento de Cristo Jesús, nuestro Señor. Ahora escúchenme muy bien, les voy a dar un pensamiento muy, pero muy profundo. Antes de Efesios 4:16 está Efesios 4:15. Apunten por ahí. Paco Orozco dijo que antes de Efesios 4:16 está Efesios 4:15. Porque saben que muchos nos vamos a Efesios 4:16 y nuestra conciencia nos ataca, cuando la verdad es que todo comienza y la fuente está en Efesios 4:15. Efesios 4:15 dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado. Todo viene de la cabeza, todo viene de Cristo. Entonces debemos de crecer en el conocimiento de Cristo, nuestro Señor. Ese es el lema, por cierto, de la iglesia para este año, 2 de Pedro 3:18, de crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, esto, hermanos, no se trata de algo místico, algo misterioso. Se trata de crecer en su palabra, se trata de crecer en comunión con Él, se trata de crecer en el Evangelio. Es por Cristo, es de Él y por Él que recibimos este crecimiento como iglesia, para edificarnos en amor. Solo en Él podemos cumplir con este pacto. Solo en Él, concentrándonos en Él, enfocándonos en Él, vamos a poder cumplir con este pacto. En último lugar, orando constantemente por la iglesia y sus ministerios. ¿Cómo vamos a cumplir con este pacto? Orando constantemente por la iglesia y sus ministerios. El poder de la iglesia está en la oración. El poder de la iglesia está en la oración. La oración de verdad, como dice Santiago, puede mucho. Puede mucho. Ahí está el secreto. Los servicios de oración. Y termino, y qué gran promesa al final de este pacto. Y tiene que ver con nuestra oración. Efesios 3:20-21 nos dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Les invito a repetir esos versículos puestos de pie y en voz alta, y así quedar despedidos.
Todos juntos, Efesios 3:20-21. Vamos a repetir esos dos versículos todos juntos como iglesia. Y aquel que